Bueno, qué emoción. Algo que tal vez no sé si sabían es que nosotras tres fuimos compañeras de la misma generación. En realidad entramos juntas, no salimos juntas, yo me he ido quedando ahí. A veces agarro atajos, a ver, a ver a dónde llego. Pero bueno, quería también como agradecerle a Marcos por invitarme. Yo trabajo acá en la Universidad de Costa Rica. Trabajo en los tres pilares de la U, que es docencia, acción social e investigación. Actualmente soy profesora, que no parece, cuesta que me tengan respeto, en la Escuela de Economía Agrícola, en un curso de comunicación. Pero mi trabajo sustancial, bueno, en términos de investigación, estoy también apoyando en la escuela en un estudio de prefactibilidad para implantar una subasta agrícola, así que pueden imaginarse lo interesante que es. Y en términos de acción social es como lo que más tengo experiencia y como mi trabajo más sustancial, ¿verdad? Actualmente trabajo en un programa que es de la Vicerrectoría de Acción Social que se llama Programa Institucional OSA Golfo Dulce, PIOSA. No sé si alguna lo ha escuchado por ahí. Vieras cómo me cuesta usar el micrófono. Bueno, entonces les voy a hablar más de mi experiencia de PIOSA porque también he generado como más reflexión en términos de, bueno, ¿y el trabajo social qué? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Cómo surge PIOSA? PIOSA surge en el 2004 como un programa institucional, surge por iniciativa voluntaria de un grupo de docentes de biología, de trabajo social, la compañera Jania Franceschi, de sede de Occidente, y economía agrícola, con el que ahora estoy trabajando, que es Gerardo Cortés. Entonces ellos tenían proyectos de investigación de acción social en la península de Osa, no sé si alguno alguna conoce también, y dicen, bueno, esta región ocupa que la universidad haga una intervención especial, una intervención distinta, ¿verdad? Porque si no, inventemos programas para la zona norte y programas para todo lugar. ¿Y por qué se ocupaba esa intervención especial de la universidad? Precisamente porque ahí hay una contradicción en los modelos de desarrollo. Cuando vemos Guanacaste, vemos un modelo de desarrollo del megaturismo, ¿verdad? Hoteles todo incluido y demás. En la zona sur hay características muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con mucha presencia de áreas de conservación, parques nacionales y demás. Y al mismo tiempo, un gran abandono del Estado. Entonces, gente con un vacío importante en sus condiciones de vida. Inclusive que se encuentran en esa contradicción, ¿verdad? O sea, históricamente que se han dedicado a la minería ilegal, a la tala ilegal, porque son los recursos que tienen. Entonces el programa, en su surgimiento, se dice, bueno, ¿cómo hacemos para conciliar la conservación y las necesidades humanas? Y a partir de ahí se empieza a generar todo un proceso interdisciplinar. La experiencia es súper interesante porque a mí siempre me había tocado trabajar entre los mismos, solo como entre gente de ciencias sociales. Entonces había estado en Talamanca, estuve en Guanacaste, por Buenos Aires, pero siempre en un lugar muy cómodo, ¿verdad? En el que siempre solo dialogaba con quien ya yo estaba de acuerdo. Y ahora, imagínense ir a trabajar a la Escuela de Economía Agrícola. Ha sido toda una experiencia interesantísima. Y además el programa, la gente que se vincula son docentes de acá de la U que quiere sacarle más provecho a sus proyectos. Entonces, el programa potencia proyectos universitarios específicos. Y ahorita, ¿quiénes están en el programa? Proyectos de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de estadística, de biología, una diversidad impresionante. Pero hay un factor en común, que es gente que quiere hacer algo más que el resultado propio que su proyecto ya haría por sí mismo, ¿no? Entonces, yo me vinculo al programa siendo como asistente todavía y me topo con la sorpresa de que lo que me dicen es, bueno, es que hay una organización, además cristiana, o sea, bueno, lo además es por su cosmovisión, ¿no? Que quiere trabajar ahí el tema organizativo y entonces yo logro percibir cuál es la visión que tienen de trabajo social, ¿verdad? A pesar de que ya habían tenido un trabajo ahí anterior con otras compañeras. Entonces yo voy, era una iglesia literalmente, donde solo una persona quería trabajar y yo le digo a mi compañero que yo no voy a emprender ahí ningún proceso, porque no es realmente una organización y demás. Entonces me dice que nos sigamos reuniendo y lo que captan de mi trabajo, ¿verdad? Así es como lo he reflexionado, es también toda mi capacidad de análisis y de análisis de lo macro a lo micro, ¿verdad? Cómo también poder ver inclusive cómo lo político traspasa todo, que es algo de lo que les voy a como seguir conversando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de PIOSA? Es crear una red, o sea, articular personas, tanto universitarias, ¿verdad?, como con las comunidades y las instituciones públicas. Funciona como un tejedor, ¿verdad?, como una telaraña en la que las personas podamos potenciar lo que ya hacemos desde nuestros distintos espacios, lo cual es bastante interesante porque eso ha generado que las líneas de trabajo mías, ya particularmente, se dirijan a dos ámbitos. Uno que tiene que ver más con el tema aquí universitario, donde lo que hago es gestión, ¿verdad?, todo el tema administrativo y demás. Y también otro que tiene que ver con el espacio comunitario. Entonces, yo administro y todo esto, pero también trabajo directamente con las comunidades locales de la región. Y eso me ha también dado como, me ha enseñado un poco de la explotación laboral, pero también me ha generado un diálogo muy importante sobre el quehacer del trabajo social, ¿verdad? Entonces, en términos de la administración, los programas aquí a nivel de la U no tienen un reglamento. O sea, realmente surgen como iniciativas voluntarias y dependen mucho de la voluntad política. Entonces, cuando hay coyunturas, por ejemplo, como la que estamos pasando, que hay cambio de autoridades y demás, hay que hacer todo un trabajo político para que crean en lo que uno hace, ¿verdad? Es como siempre estar defendiendo, ahí sacando la bandera y defender el trabajo que se hace allá. Y precisamente estamos en ese proceso y uno aprende mucho, inclusive a mí, porque yo he sido muy rebelde. Esto, por ejemplo, de estar despeinada es algo que me encanta y que quisiera que así, o sea, que vieran mi contenido más allá de eso, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que enfrentarse a distintos espacios y saber cómo hacerlo. En términos de comunidad, ha sido demasiado interesante llegar a un momento de reflexión, digo yo tan profunda, no sé, pero preguntarme mucho también como, era un poco lo que decía Joa, ¿verdad? El tema temático. Yo puedo investigar un montón de temas y saber, ay sí, este enfoque para el tema de discapacidad, este enfoque para el tema de las personas adultas mayores, pero también hay que discutir la otra parte que tiene que ver con el tema de propuestas y metodológicamente cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos interviniendo. Entonces yo en el espacio comunitario me doy cuenta que a través de la formación, sé que no es a mala manera, pero son como ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dice, uno tiene que aprender a desaprender. Me doy cuenta que acá en trabajo social definitivamente generamos, a pesar de que hablamos de hacer una lectura de la realidad que sea integral, en realidad generamos segmentación. Entonces, yo me encuentro en la comunidad y claro, como es espacio comunitario, adivinen cuál modelo voy a usar, modelo socioeducativo. Y entonces, como cuando ya voy a la institución y a la clínica, ahí es modelo terapéutico. Y cuando estoy aquí en la universidad, metas el rollo de gestión y la cuestión administrativa, o sea, es complicado. Entonces yo me pregunto, bueno, yo casi llegué a un momento en el que solo pensaba taller, reunión, taller, reunión, taller, reunión. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Y dónde está mi creatividad? ¿Y dónde está también el cuestionamiento del impacto que está teniendo la forma en cómo hacemos las cosas? Entonces, a nivel comunitario, me ha tocado estoy proponiendo intervenir en el espacio local, pero no solamente desde un modelo socioeducativo, porque definitivamente además es un modelo súper racional. Entonces llegamos donde yo estoy trabajando con un grupo de señoras. Bueno, trabajo con varias organizaciones, hago un montón de cosas. Dentro de este grupo de señoras tiene características muy particulares. Primero, que son mujeres. Y segundo, que además, bueno, es que yo me voy a meter por un montón de temas. Ellas están construyendo un proyecto productivo para que el INDER les pueda dar tierra y recursos, ¿verdad? Y mientras construyen ese proyecto productivo, en el cual también la universidad y otros actores aportan, y también se están poniendo de acuerdo como grupo, cómo se van a llevar, cómo se van a manejar. Y entonces, por una reflexión inclusive personal, yo digo, bueno, hay un montón de políticas, hay un montón de cuestiones en el espacio formal, pero el tema cultural es lo que hay que trabajar. Porque sí, puede ser que ellas no se crean que puedan ser exitosas en su momento. Entonces, en el espacio local yo propongo, hay que hacer trabajo comunitario, pero que no solamente se amolde a lo socioeducativo. Y con ellas hago sesiones terapéuticas. Y yo misma se los digo, yo puedo venir acá y ponerles una presentación. El autoestima es tal y tal cosa. Y después, ya me voy yo, ¿verdad? Me vengo muy felizmente. Y creer que eso realmente solventó el objetivo último, que es precisamente que su proceso de aprendizaje les traspase por el cuerpo, ¿no? No solamente por la mente, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo noto y logro generar en este proceso como de análisis? De que hay que preguntarse no solamente el tema temático, sino el tema metodológico, en el tanto cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas y no solamente reproducir. Porque si caemos en eso, ¿cómo es que dice la frase? Es una locura hacer lo mismo esperando obtener resultados distintos, ¿no? Entonces yo me voy abriendo, ¿verdad?, a un montón de, como mucha reflexión cuando voy allá, además las zonas preciosas, seguro eso me ayuda, y logro, o sea, como, no logro, en realidad estoy en una pura discusión también conmigo misma, pero me pregunto, ¿qué hacemos además? O sea, ¿qué hacemos además de solamente trabajar con ellos y ellas, y también de estar aquí en la universidad y de vincularnos con las instituciones públicas? Entonces también es como tener un análisis de los diferentes niveles, ¿verdad? A nivel comunitario yo logro ver esto, pero ¿qué es lo que veo también ahí a nivel de instituciones? Veo, por ejemplo, una institución como el INDER haciendo propuestas interesantes con toda la contradicción que pueda tener, porque, por ejemplo, ahora con la reforma de la ley, el INDER le pide a la gente, sí, les puedo dar tierra, pero tienen que presentarme un proyecto productivo. Y ese proyecto productivo no lo hace cualquiera, o sea, implica hacer análisis de mercado, implica hacer un montón de cosas, y la gente no tiene esa capacidad. Entonces, la ley promueve esa transformación que va un poco en la línea de tecnificar la agricultura, pero también, o sea, inserta cuestiones importantes, como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria, o sea, pone en jaque inclusive el tema de importación de alimentos. El tema de la diversificación, de la agricultura familiar, ¿verdad?, del autoconsumo. Cuestiones muy importantes que inclusive ya la gente alguna no la tiene, porque históricamente ahí lo que existía era la bananera y ahora la palma africana, ¿verdad? Entonces, asumen las modas agrícolas que lleguen desde afuera. Y resulta que el INDER pide ese proyecto, pero no genera ningún espacio desde el INDER para que hayan funcionarios construyendo proyectos con la gente. ¿Sí me voy a entender? Me van siguiendo. Entonces, yo discuto eso. ¿Qué hago yo? Voy allá y trabajo con quien pueda apoyarle en su proyecto y luego vengo y hago esta crítica. ¿O cómo más bien desde esta experiencia que estoy teniendo en esa realidad también logro impactar en el espacio de la política pública, ¿verdad? O sea, ¿cómo generar una investigación, una sistematización de estos procesos que estoy haciendo y que se puedan inclusive elevar a una institución como el INDER y que ponga en jaque cómo se puede operativizar realmente esas propuestas que están haciendo y que apuestan a una transformación de cultura, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿qué me doy cuenta? De que la teoría es demasiado importante, pero que no es una receta. Cuando yo estaba en cuarto, iba a la clínica Clorito Picado a hacer la práctica, siempre recordaba a todas las generaciones diciendo, no, es que es el marxismo, esas cosas no sirven, no, uno llega a la institución y todo cambia, ¿verdad? El problema es que lo queremos ver como recetas, o sea, como tenerlo todo solucionado y dígame cómo lo hago. Y eso es lo que no, o sea, más bien eso es una ventaja que tenemos, si lo vemos desde este otro lado. ¿Cómo podemos hacer nuevas propuestas? ¿Cómo podemos trascender el tema de que, ay, sí, entonces esto es gestión, esto es terapia, esto es socioeducativo? Más bien, ¿cómo lo vemos integralmente en relación con los objetivos que podamos ponernos en nuestra intervención, ¿no? Y desde todos los espacios, yo creo que el espacio, ahora decía, me dio risa eso que dijo Joa de los indígenas, porque sí, a mí el tema comunitario siempre me ha apasionado, ¿verdad?, sobre todo el comunitario rural, pero yo creo que es más bien como un reto de hacer nuevas propuestas, y ojalá que lo contemporáneo no solamente lo acompañe el tema temático, donde puede entrar lo ambiental, donde puede entrar inclusive otros grupos de poblaciones, sino también el cómo hacemos las cosas, y estar también reflexionando sobre los nudos más metodológicos, que inclusive tienen una vinculación muy fuerte con la teoría, porque ¿cuál es esa ruta epistemológica que me permite a mí acercarme, no solo para entender el mundo, sino también para hacer nuevas propuestas de intervención, ¿no? Es que yo lo que les decía a las chiquillas es que nunca me ordené. Sí, sobre todo ponerle atención a las propuestas que cuestionan lo más formal de lo real. Y en esto, cuando lleguen a teoría del Estado, también lo van a ver. Es como esas teorías con las que yo me casé. Entonces, un señor que se llama Poblanzas dice, hay que entender la política y el Estado no como un actor, porque en el Estado hay un montón de actores. O sea, no es que ahora está el PAC y ahí sí el PAC homogéneo, ¿verdad? Sino que es una diversidad de actores allá adentro, pero tampoco como un instrumento. Porque no es que yo puedo decir así, el Estado lo muevo aquí o el Estado lo muevo allá, sino que definitivamente el Estado es una arena de luchas y de incidencias de un montón de cosas, de visiones de mundo, de propuestas, de desafíos y demás. Y eso yo lo aplico para todo. O sea, hay como un plano de, ah, bueno, ese es el plano formal, ¿verdad? Él lo que dice es, en el Estado hay actores formales que son los que ponen la cara. Está el presidente, están los que vemos, pero también hay Estado y poderes reales, que son quienes tienen el poder real. Entonces ahí vemos todos los empresarios que desde atrás, sin poner la cara, que inclusive ni sabemos nombres, están haciendo todo su trabajo de presión y utilizando los medios y todo lo que ya sabemos. Y si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad eso traspasa solamente el plano del Estado, ¿verdad? De que hay un plano formal y otro plano real, y también tiene que ver con nuestra cotidianidad y nuestras historias de vida. Entonces, aquí estamos en un plano formal, ese es el conversatorio, pero probablemente en el espacio real, donde podamos hablar desde otro lugar, desde otras tensiones y demás, salen otras cosas interesantes. Y en los procesos de intervención también, ¿verdad? A mí me encanta, por ejemplo, quedarme en la casa de la gente. Porque es la realidad de la gente, no solamente cómo se están comportando en la reunión, ¿verdad? Que en la reunión somos. Entonces, un poco mi discusión es cómo hacer propuestas tomando como objeto de trabajo esa realidad, y no esa realidad solamente ahí desde el nombre que le ponemos, sino desde todas las contradicciones que podamos ver. Entonces, y esta es la forma como yo intervengo. Yo estoy mucho como en la posición de hacer nuevos planteamientos, ¿verdad? Ya como les comenté, como más como por el tema metodológico, y yo creo que ahí entra inclusive también la discusión de los enfoques, ¿verdad? El enfoque de derechos humanos. Yo sé que está ahí, pero si ustedes me preguntan cotidianamente, yo no voy pensando, ah, sí, el derecho humano de tal persona, aquí voy. O sea, ¿verdad? Al final de cuentas hay un tema de sí, de mejorar las condiciones de vida de las personas, donde uno es un actor y además es un actor con poder, porque estamos desde instituciones. Y además imagínense lo que es llegar desde la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Con toda la carga ahí de estatus que se genera. Y yo no sé ya más qué decir, yo los invito y las invito como a preguntar, así a dudar hasta de ustedes mismas, por favor, y ustedes mismos, a cuestionarse las palabras esas como que, ah, sí, participación, ah, sí. De hecho, ahora que yo estaba diciendo esto, me parecía muy interesante, porque bueno, ¿cuáles son los espacios de participación? O sea, ¿a qué le estamos llamando participación? ¿Quiénes participan realmente? ¿La participación es suficiente? No sé, como todo ese tipo de preguntas que además son bastante filosóficas, ¿verdad? Es como, yo creo que a nosotras lo que hacemos es una compatibilidad técnica, porque sí, lo está, pero sobre todo teórica, que es muy amplia. Y yo creo que el reto más bien es como, no, también es un tema autoformativo, cómo siempre estar profundizando en la capacidad de análisis, que eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Estaba hablando con una compañera de estadística y me decía, es que en estadística, por ejemplo, sale una investigación, toman datos del Poder Judicial y entonces hacen un mapeo de los lugares donde se presenta más violencia doméstica y como el otro factor con el cual quieren hacer el cruce, digamos, para el análisis, es condición socioeconómica. O sea, están partiendo el prejuicio de que donde hay violencia doméstica es porque la gente es pobre, ¿verdad? Y lo peor es que eso se transforma en toma de decisiones, porque desde ahí es donde se gestionan las intervenciones estatales. Y tiene legitimidad porque es la visión estadística, ¿no? Y entonces, ¿qué es esa diferencia que el trabajo social da? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la teoría social? ¿Dónde se ve? Se ve precisamente ahí, en cómo poder darle una explicación de toda la realidad, romper con el tema de los prejuicios, ¿verdad? Y dar las cosas por sentadas. Pero también, sobre todo, y creo que es algo que nos falta un montón, hacer propuestas. Y hacer propuestas que vayan en línea con todo lo que discutimos. Porque sí, hay que... O sea, a mí en este espacio laboral, de las cosas más bellas que yo he encontrado es poder discutir con mi jefe, que es un casi doctor. Y que además legitima mucho el tema, ¿verdad?, académico. Pero bueno, uno lo discute precisamente desde argumentos y se construye algo desde ahí, ¿verdad? No solamente de un tema ahí dogmático de, ah, no, es que es el capitalismo. No, es que es el capitalismo. O sea, no, así no es. O sea, es precisamente cómo romper el tema solamente de las etiquetas y las máscaras, sino más bien profundizar en el contenido. Y precisamente por esto que el tema de las propuestas, ¿verdad?, como que me interesa, también ahora que comentaban todas de su experiencia de tesis, es que les quería contar que como me acerqué mucho al tema, estaba muy cerca al tema agrícola y campesino y demás, iba a hacer mi tesis sobre eso, pero había algo como que yo no decía, no, aquí hay algo que no me suena, y es precisamente que no quería llegar a la misma conclusión, investigar el tema, o sea, obviamente iba a llegar a diferentes conclusiones, pero en términos macros, a demostrar por qué los años 80 han generado todo lo que han generado en la agricultura, y a darnos vuelta entre todas las explicaciones fatalistas que además ya conocemos, o sea, no son fatalistas, no me hagan caso a todo lo que digo. Pero más bien, y bueno, y ahora nosotros, desde toda esta arena de cosas que hacemos, ¿verdad? Y eso es lo difícil, o sea, no es un trabajo fácil, pero yo creo que nosotros tenemos como trabajo social una diversidad así de cosas, de herramientas, de materiales, inclusive ahora que están muchos y muchas potenciando el tema artístico, o sea, toda esa gama de cuestiones que además nos admiran desde afuera, ¿verdad? Algunos y algunas compañeras que dicen, ay, es que el otro lado no se mueven tanto como trabajo social. Es parte de la experiencia que ustedes están teniendo y es una experiencia única. Yo aprendí un montón de cosas, por las buenas y por las malas, pero el hecho de haber pasado por esta carrera es algo que yo voy a agradecer siempre, ¿verdad? Por toda la transformación, inclusive personal, que yo creo que es el primer paso. Si uno no se cuestiona las cosas de una misma, ¿verdad? ¿Cómo va a poder? O sea, imagínense uno ahí con una autoestima fatal diciéndole a las señoras, el autoestima tal. Entonces, escribí algo que es un poco mi propuesta metodológica. En lugar de decirle a la gente la experiencia que tenga, invitar a la gente a vivir esa experiencia. Y no invitarla como, ay, venga, pase adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo hago yo en términos prácticos para contarles? Estábamos en un taller de capacitación, era el tema de economía social solidaria. Entonces, hay un grupo de jóvenes y hay otro señor mayor. El señor tenía la idea, la posición más fatalista. Es que aquí no se puede hacer nada. Y los jóvenes eran más como, no, señor, es que por culpa, por ser gente como usted, aquí no se puede hacer nada. Y era un grupo de 36 personas. Solo estos dos bandos hablaban, ¿verdad? Y mis compañeros de economía agrícola. Y yo lo que hice fue dejar que se pelearan. Como 10 minutos, yo solo los veía. Y claro, todo estaba muy tenso porque las personas querían saber cómo yo reaccionaba. Mi jefe me decía que cortara, o sea, que interviniera. Y yo decía, no, yo voy a dejar que esto pase. Y entonces, cuando eso pasó, yo hice una reflexión sobre varias cosas. Número uno, ¿cuánta gente se metió en la discusión? Dos, ¿y el tema de la participación? ¿Y el tema de escuchar otras posiciones? Y también les devolvía el tema cultural. Yo les decía, todos ustedes que se quedaron callados, ustedes pueden salir de esta sesión haciendo un chisme. Uy, viste que se pelearon y la profesora no hizo nada y bla. O pueden más bien salir reflexionando sobre precisamente cómo hacen falta espacios de discusión. ¿Cómo nos tenemos que comunicar? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Cómo podemos tomar decisiones? Porque estamos en una misma comunidad y tienen que hacerlo. Entonces, claro, yo no les estoy diciendo solamente, ay, la participación es esto, sino que yo les estoy devolviendo que haga una reflexión sobre eso que acaban de vivir. O cuando hablo del tema de modelos de desarrollo, cuando hablo del tema de turismo rural y estas propuestas, lo que hago es que les pongo fotos de hoteles 5 estrellas Esa es buena para que si lo repitan. Entonces les pongo así, los pongo como 10 minutos, 5 minutos de puro, así todo Guanacaste. Y entonces les pregunto, ¿y qué les parecen? Una maravilla. Es increíble. Y ojalá esas fotos de publicidad así, donde la gente sale en las piscinas, ¿verdad? Y luego les paso todo un montón de noticias de, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de ese modelo de desarrollo. Y les pongo fotos de ellos, por ejemplo, Rancho Quemado, el turismo rural, y les digo, ¿eso no les parece tan bonito? ¿Eso qué, o sea, qué implica, verdad? Es como trabajar el tema de la cultura desde nuestros propios pensamientos, desde todo eso que tenemos arraigado, inclusive en el inconsciente, ¿verdad? ¿Y para qué yo genero esto? Ay, no es para que la gente, ay, sí, esté de acuerdo conmigo. Esto tiene que ver inclusive con la autogestión, con yo cuestionarme para hacer propuestas y poder ampliar mi margen de capacidades, ¿verdad? Ahí podría ser un nuevo enfoque de capacidades. Bueno, ya les conté un poco como mi experiencia. Yo los invito y las invito así a que ojalá reflexionen mucho eso sobre la necesidad de proponer. Y ha sido un gusto. Muchas gracias.